Bueno, pues seguimos en Cale Gurrián para dedicar ahora el siguiente espacio a una entrevista con un antropólogo catalán de renombre. Nos referimos a Manuel Delgado, antropólogo y profesor de antropología religiosa en la Universidad de Barcelona, ganador también hace un tiempo del premio Anagrama de ensayo con El animal público, y que está estos días en Euskal Herria para dar unas cuantas charlas. Ayer mismo estuvo en Donostia, en el Koldo Mitxelena, en una charla titulada 2016, la cultura como excusa, capitalidad, cultura y mercado de ciudades. Bueno, y hoy, un día después de la charla de ayer, bueno, hoy jueves, le hemos invitado aquí a Kale Gorrian, en Infozaz Irratia, y está ya con nosotros en los estudios de Donostia, así que le saludamos. Manuel Delgado, egunon, buenos
Hola, buenos
días.
días.
Bueno, antes de entrar al meollo de la cuestión y antes de hablar del contenido de la charla de ayer, querría hacer una pregunta o un comentario. Bueno, si me lo permite, es usted profesor de universidad y un antropólogo con un punto de vista crítico, diría yo, desde diversos puntos de vista. Y crítico, digo, con el status quo, y me da la impresión de que eso de ser tan crítico no va exactamente con el status quo universitario.
Bueno, hombre, tal y como
No lo
están,
sé. Bueno, ¿cuál es su opinión
no
al
lo sé,
respecto?
tal y como están las cosas, parece que haya una parte importante de colegas que se dediquen, digamos, a forjar su futuro en el campo de la política, inicialmente de una forma crítica, pero luego ya veremos, que eso es lo que está por ver. Pero yo qué sé, no sé. Yo creo que en el fondo pensar esto de pensamiento crítico a mí siempre me ha parecido un pleonasmo. El pensamiento, si no es crítico, no es pensamiento. Entonces, en ese sentido, uno hace lo que puede.
Bueno, la charla que impartió ayer en el Koldo Mitxelena se titulaba 2016, la cultura como excusa, capitalidad, cultura y mercado de ciudades. Manuel Delgado defiende que en la actualidad las ciudades se han convertido también en productos y que los ciudadanos estamos en esas ciudades como si fuéramos casi, bueno, figurantes, en algunos casos. ¿A qué se refiere cuando afirma que las ciudades son un producto que, diría yo, puede estar incluso en venta, un producto en venta?
Sí, en venta o en alquiler, pero en cualquier caso es un producto mercantil que está sometido a las leyes de la oferta y la demanda. Entonces, si realmente es así, pues lo que hay que hacer justamente es hacer que el producto, que es lo que estamos hablando, esté en condiciones de ser apetecible para el comprador, que en este caso sería, pues claro, en efecto, pues el inversor, el operador turístico, pero también el propio ciudadano, que en el fondo, digamos, se acaba convirtiendo en consumidor de su propia ciudad. Esto va así. Es que las ciudades que van a, digamos, no tiene otra cosa que ofrecer ya. Que su propia imagen.
Bueno, y lo ha sufrido en sus propias carnes. Digo, ahí está ese trabajo, La ciudad mentirosa, fraude y miseria del modelo Barcelona. Ahí sufrió, decía yo, en primera persona, cómo Barcelona se fue mercantilizando, convirtiéndose en un producto y dejando de lado otras cosas.
Dejando de lado la vida, por eso era mentirosa y continúa siéndolo. Y en el fondo uno, pues lo que ve es que ese tipo de referentes se acaba generalizando. Todas las ciudades han de mentir. Porque no pueden proclamar su verdad. La verdad de una ciudad no se puede poner en venta porque es dura, porque está hecha de lo que está hecha, pues de conflictos, de dolor, de pasiones y todo eso, claro, eso, digamos, en el mercado se lleva mal. Por tanto, lo que hay que hacer es, pues, hacer una cosa, digamos, bien peinadita y tal, que en el fondo pueda presentarse públicamente como algo realmente apetecible para lo que en el fondo se quiere que sea el mero consumidor, inversor y tal. Y ahí no cabe, digamos, ahí no cabe lo real. Lo real hay que mantenerlo como sea a raya y si puede ser, expulsarlo o hacer como si no existiera.
Bueno, hablando de lo real, luego hablaremos de ese tema, pero centrándonos un poquito en el caso de Barcelona. Actualmente es una ciudad, sigue siendo una ciudad de moda, ya desde hace unos cuantos años, a nivel mundial, diría yo, no solo europeo. Se ha vendido a sí misma con muchos acontecimientos, con muchos booms inmobiliarios, con mucha especulación, con muchos actos que tuvieron lugar en la capital catalana. ¿Eso en qué sentido la ha perjudicado? ¿Cómo ha mutado? ¿Cómo ha evolucionado Barcelona en estos años hasta convertirse en un producto que Manuel Delgado critica tanto
¿Cómo
actualmente?
que criticamos? Yo no critico porque no tengo otra cosa que hacer. A ver, no sé qué es lo que se puede pensar el oyente que yo soy. Yo tengo tres hijas jóvenes que no tienen casa. No sé qué es lo que se piensa la gente que gana un puesto universitario. Pero para mí, como ciudadano de Barcelona, como usuario de la vida de Barcelona, ya, digamos, tener un problema como es el que de pronto mis hijas no tengan sitio donde vivir porque no se pueden alquilar no se pueden ni alquilar una casa, digamos, ni comprarla. ¿Eso no te parece bastante ilustrativo?
Sí.
¿A mí de qué me sirve vivir la ciudad más guay del universo? Si de pronto una cuestión tan elemental como la vivienda no está resuelta ni de lejos, porque a nadie se le ocurre, digamos, hacer vivienda social. A mí de qué me sirve que monten un fórum de las culturas o yo que sé cuántos eventos internacionales, si en realidad mi práctica como ciudadano de a pie está llena de dificultades porque vivo en Pijolandia y yo no soy un pijo. La cuestión es que no es nada teórico. No sé si hemos dado la impresión de que el hecho de que yo trabaje en la universidad hace que tenga que hablar raro y usar pies de página y bibliografía al final de lo que digo. No, es una cuestión real. En Barcelona hoy por hoy es complicado vivir. Es complicado vivir. Y mucho más si no estás a la altura de lo que es básicamente una ciudad en la que si no eres solvente o no te dejan entrar o te expulsan.
Bueno, afirma o reivindica que es necesario reconquistar la ciudad. Lo he leído en algún momento, pero ¿reconquistarla de qué? ¿O quién debe reconquistarla? Porque claro, si decimos eso, si se afirma eso, tenemos que entender que la ciudad, entendida como un espacio físico, como con vida propia, ha sido usurpada a sus usuarios legítimos, por decirlo de alguna manera.
Bueno, la pregunta siempre acaba siendo muy fácil de plantear. O sea, ¿de quién es la calle y para qué sirve la calle? Si la calle, que es la materia primera, es la esencia, el corazón mismo y también la columna vertebral, no sé, los riñones, todo lo que de la vida urbana, ¿de quién es? Si uno llega a la conclusión que es de básicamente que es de aquellos que pueden pagarla porque es un producto que está en venta y únicamente pueden usarla quien puede instalar una terraza, por ejemplo, o un tinglado que paga unos impuestos para justamente usurpar literalmente un espacio que se supone público, entonces es clarísimo que se pierde el espacio que fue el espacio digamos de la gente. Es que tampoco es tan complicado. No sé si, repito, si se espera que lo complique mucho más, pero es que en la práctica se trata de reclamar el derecho a la calle, el derecho justamente a entender que la calle, el espacio público, es un espacio que por encima de cualquier cosa ha de ser un espacio de sociabilidad.
Perdona que le interrumpa, pero tal vez es más fácil de entender el ejemplo anterior que daba en la respuesta anterior. Propiedad privada, alquiler, vivienda. Digo propiedad privada porque es lo que hay actualmente. Pero la calle en sí, ese espacio público, que aquí creo que también podríamos hablar bastante de eso, tal vez cuesta más entender. La calle, las plazas, el parque, la carretera, la acera, ¿eso no es del ciudadano?
Yo creo que del ciudadano ya prácticamente no es nada. O sea, primero, el primero porque el suelo no es público, el suelo es privado, como acabas de apuntar, y porque el espacio público tiene cada vez más pruebas de que es cualquier cosa menos público. Es más, hay por hoy, digamos, hay zonas en Donosti que creo que ya prácticamente están en manos de lo que es un turismo de masas que hace que muchas partes de esta ciudad y de Barcelona ya no sean nuestras. Atención, yo no tengo nada contra los turistas, lo que tengo es contra que ya no haya nada más que turistas. Entonces, de pronto, unas partes importantes de la ciudad que quedan, digamos, que se define como atractivas por su patrimonio, que sé qué, automáticamente quedan prácticamente fuera del alcance de una ciudadanía que queda expulsada. O sea, digamos, es más, en cuanto alguien declara un centro histórico como histórico, automáticamente deja de ser histórico. Ya se, digamos, se pone en formol y se convierte en un escenario para turistas y que, por cierto, no hay cosa que se parezca más a un centro histórico único que a otro centro histórico único, porque todos son exactamente iguales. Eso quiere decir básicamente que la ciudad es que nos es arrebatada. Lo es desde que somos niños prácticamente. Decíamos, la calle ya no es nuestra. Ya es básicamente de quien pueda pagarla. Eso por no hablar básicamente de cuestiones de orden público, digamos, esto de la ley Mordaza, que es otra variable de lo mismo, implica, digamos, que al final el derecho fundamental y básico de ir a trabajar en coches estará por encima de cualquier otro. Y que la pretensión de algunos de convertir la calle en un espacio para la expresión pública de desacuerdos con el poder sea prácticamente inaccesible. Es otra historia también, en relación con el derecho a la calle. ¿A la calle para qué?
Ya que mencionaba la ley Mordaza y hablábamos del espacio público, de las ciudades, de la calle. Ya sea que se está construyendo también una realidad virtual a través de internet, una realidad paralela, diría yo, a la física o a la que está en la calle. Y el otro día, por ejemplo, muy relacionado con la ley Mordaza, en Madrid hicieron algo así como un rodeo al Congreso, pero de manera virtual, una realidad virtual. No sé qué opina de ese tipo de iniciativas.
Pues perfecto, se me ocurre incluso ahora mismo algún ejemplo obsceno que me voy a evitar acerca de qué es lo que se puede hacer virtualmente de según qué manera. Pero no lo daré aunque dejo en manos del oyente la imaginación de suponer a qué me estoy refiriendo. Hay cosas que hay que hacer siempre a cuerpo. Claro, entonces, ¿cómo? A ver, digamos, esta idea de que les preocupa mucho qué es lo que pensemos, esto del pensamiento único, del pensamiento, del control, les importa un rábano lo que pensemos. A quienes mandan les tiene sin cuidado qué es lo que pensamos. Lo que les preocupa es lo que hacemos. Y desde luego, si les convencemos de que lo que queremos hacer, lo queremos hacer por Internet, se quedarán tranquilísimos. Lo que les preocupa justamente es eso, son los cuerpos. ¿Y qué es lo que hacen los cuerpos? ¿Y qué hacen los cuerpos cuando de pronto hacen algo tan elemental como abrir la puerta de su casa, salir de ella y bajar abajo y de paso encontrarse con otros quizás tan enfadados como ellos? Lo que le preocupa justamente es de pronto la presencia de cuerpos físicos, de cuerpos con rostro humano, que en la calle hacen alguna cosa que no sea obedecer.
Bueno, en ese sentido, tal vez los últimos años o los últimos meses nos den para ser algo más optimista con distintos movimientos que han surgido, movimientos ciudadanos o movimientos sociales, y tratando de recuperar la calle, recuperar las instituciones, recuperar... ¿Hay espacio para el optimismo? ¿Se está recuperando, reconquistando la calle o Manuel Delgado no lo ve exactamente así?
A ver, mira, para ser optimista primero hay que ser pesimista. Si aceptemos esa premisa, o sea que digamos, con ser optimistas no ganamos nada. Pero lo cierto es que desde que de pronto cierto tipo de movimientos sociales o que lo fueron han decidido asaltar el poder al asalto y tal y de pronto tomar en las instituciones, la calle automáticamente se ha dejado de, digamos, ya no es lo que era. Es curioso porque justamente esa opción de poder ha implicado un colosal mecanismo de desmovilización social. Digamos, todo esto de las mareas y los 15M, todo esto ha desaparecido. Es que da que pensar. Cuando de pronto ciertas opciones se posturan como potenciales, como formas que pueden llegar a ser poder, aquellos movimientos a los cuales representaban automáticamente dejan de moverse. No sé si me pillas.
Sí, sí, perfectamente. Pero es una contradicción bastante...
No es contradicción y se ha acabado la movilización social. Digamos, desde que hay todo esto, digamos, de Podemos y todo esto, se acabó la historia. Hemos de pronto han descubierto que lo que realmente hemos de hacer es conseguir escaños en el Parlamento. Pero lo que fue esa materia primera que animó en un momento ese tipo de movilizaciones ha desaparecido. Y eso, bueno, no sé si eso es una buena noticia.
Es eso, tal vez sea un factor desmovilizador. Esa fuerza política que aspira al poder desmoviliza a la calle. Puede ser uno, y el otro también, pues el factor represivo, porque está la ley Mordaza, todas esas multas, eso también tal vez desmoviliza.
Por supuesto que sí. Además, si me permites, vengo de un sitio donde hemos asistido al espectáculo pavoroso, al hecho, digamos, innombrable, impensable, detestable, horrible, que es que 8 personas que eran acusadas únicamente de protestar, sin emplear la violencia en una calle, públicamente, ahí fuera, estén siendo ahora condenadas y a punto de entrar a la cárcel por 3 años. Eso advierte que cualquier tipo de pretensión de que estamos en una sociedad democrática y de que la calle realmente es un lugar donde uno puede expresar libremente, automáticamente es falsa. De cualquier forma, lo cierto es que ha habido momentos de represión en que la calle continúa estando viva. Yo creo que el problema básicamente está cuando ese papel protagonista de la calle se ve sustituido por dinámicas que en el fondo creen que esa movilización es prescindible. Y lo que implica entonces que la desmovilización se produce no cuando hay miedo, sino cuando quienes movilizan o movilizaban, llegan a la conclusión que es mejor no salir de casa.
Bueno, está claro que la calle, para Manuel Delgado, tiene una connotación absolutamente ideológica, por decirlo de alguna manera.
No, la calle es la calle. Lo que es ideológico es el espacio público. No es el tema ahora, pero a mí me apasiona cómo de pronto se puede convertir la calle en un objeto de pura ideología, como es la idea de espacio público. Yo no sé si cuando eras pequeño tu mamá te enviaba a jugar al espacio público. A mí me enviaba a jugar a la calle. De igual
en la
forma,
calle, sí.
Que si ahora nos tenemos que pelear, digamos, y esto dímelo en el espacio público. La gente no habla así. Que de pronto una categoría como espacio público haya hecho irrupción con tanto éxito, justamente demuestra que lo que se trata es de convencernos de que la calle ya es otra cosa. Ya no es lo que es, sino lo que debería ser. Claro, la calle es la calle. La calle es el sitio donde las cosas se juntan, donde lo que hay es la vida. Lo bueno, lo malo, lo contradictorio, lo paradójico, donde uno sale y a veces encuentra. Donde nos enamoramos, donde nos caímos, donde nos ocurrió lo más importante de nuestra vida. El espacio público es distinto. El espacio público es aquello de lo que te dicen que es de calidad, lo cual siempre te hace preguntarte acerca de si tú eres de calidad. Espacio público de calidad. Yo soy de calidad, igual no soy de calidad, igual no estoy a la altura del espacio público de calidad. Justamente
queda mejor decir espacio público que la calle.
Pero es lo mismo, es justamente como el espacio público se convierte en la última etapa de una guerra a muerte que desde siempre el urbanismo y los poderes han tenido contra su peor enemigo, que es la calle. Odian la calle, la detestan, la temen. Y lo último que han hecho ha sido justamente lanzarla en esta especie de sortilegio que es convencernos de que no es la calle, sino que es el espacio público. que es justamente un sitio ideal donde gente, donde seres humanos libres e iguales se dedican básicamente a practicar la ecumene de una igualdad que no existe. La calle es el lugar del conflicto. El espacio público digamos, conceptualmente, es un ámbito que es incompatible con el conflicto, porque es lo que debería ser. Es decir, es el espacio en que la democracia se convierte en espacio, se espacializa, y donde, en efecto, se supone que lo que domina son básicamente virtudes cívicas. Claro, todas estas normativas cívicas y todo este tipo de historias de control sobre la disidencia y sobre la pobreza con frecuencia, lo que hacen es permanentemente es invocar la noción de espacio público.
Ya que estamos hablando de palabras o de términos que tienen su propio significado, que crean incluso realidades, ¿no? Estamos hablando de la calle, del espacio público. Bueno, pues una curiosidad que tiene que ver también con todo esto, ya que estamos hablando o estamos hablando también de las ciudades. Creo que el término de ciudadanía también surge, crea bastante debate. Es otro término, por ejemplo, como espacio público, que está bastante de moda. El de ciudadano, ciudadanismo. ¿Por qué es un término que en los últimos años ha cogido muchísima fuerza?
Por eso. Pues porque la moto que te quieren vender, oye, esto no sé si queda muy intelectual, la verdad, pero es que vamos, me pillas muy poco académico, y porque es que son preguntas que no requieren tampoco demasiado recorrido teórico. La ciudadanía es una, mira, un concepto de estos así raros, un ejemplo de mediación, en el sentido que Marx le reprochaba justamente a Hegel, que es un tipo de concepto que te hace creer realmente que existe un ámbito de igualdad en la que seres libres e iguales pueden llevar a cabo una crítica conjunta contra los poderes a partir de ejercicio de virtudes, la ciudadanía. La ciudadanía no existe. No existe. En primer lugar, una parte importante, bueno, aquí en Doneste no lo sé, pero te puedo decir que en Barcelona tú vas por la calle y una parte importante de la gente con la que te cruzas no son ciudadanos. Esa gente, digamos, de con piel oscura que tú te ves, digamos, y que, digamos, que dicen que son inmigrantes, esos tipos, esas personas, no son ciudadanos. No porque lo diga yo, sino porque ciudadanía es una categoría legal que implica básicamente que tú tienes un pasaporte español, además. Y eso implica básicamente que es eso lo que te convierte en libre e igual. Pero como no tengas esa calidad, no aceptes que te vendan la moto de que eres ciudadano, porque no eres ciudadano, porque no tienes derechos de ciudadanía. Entonces, ¿cómo? Y luego esta historia, que en el fondo es hacerte creer, y eso es curioso, porque hacen, digamos, la derecha y la izquierda, tanto Podemos como Ciudadanos, hablan siempre permanentemente en nombre de esa noción, que te hace creer que realmente somos libres iguales. Una persona, digamos, de piel negra, no es un ciudadano, es un negro. Una mujer no es una ciudadana, es una mujer. Y cualquier pretensión de que el negro o la mujer tienen idénticos derechos que tú es falsa. No es otra ficción, es otra superchería. No somos iguales. Entonces, que no te venda la moto de que la ciudadanía nos convierte en iguales, porque no es verdad. Mira, todo esto, ¿sabes para qué sirve? Para que te olvides de una cuestión de la que algunos encontramos permanentemente pruebas, de que es que todavía hay clases. Y todo consiste básicamente en que nadie se acuerde que todavía hay clases, de que todavía hay realmente dominados y dominadores, que realmente hay gente que explota y que es explotada, gente que excluye y que es excluida. Pero como todos somos ciudadanos, automáticamente eso puede perfectamente soslayarse.
Pues si las cosas son así, la izquierda se ha tragado el cuento.
Por supuesto, hombre, digamos, la primera. Claro que sí, los restos de la izquierda, lo que finalmente ha sido acabado. Claro, los restos de la izquierda radical, lo máximo que puede aspirar ahora es a ser republicana. Digamos, todo este discurso de la ciudadanía es un discurso republicano, liberal, normalito, cuyo contenido social puede ser como mucho socialdemócrata, en plan súper radical. Pero ya está. Digamos, entonces, lo que hay básicamente es la democracia real ya, democracia radical, que trabajan a partir de una premisa muy curiosa, que es hacer creer y creerse que la alternativa al capitalismo es la democracia. Y no es verdad.
Bueno, en relación con la ideología que hay detrás de la palabra ciudadanía que estábamos mencionando ahora, yo ahora lo metía, hacía una cuña, un paréntesis, decía, bueno, la izquierda entonces ha asumido ese discurso, ha asumido esas palabras, ciudadanía, etc. ¿Qué tal el discurso de la izquierda a nivel del Estado español? ¿El discurso?
Pero es que no... Al margen de que pueda haber medidas concretas, a ver, no sé si esto me corresponde decirlo, pero si a alguien le interesa, diré que en la práctica el discurso justamente es el mismo. Porque las variables no ponen en cuestión justamente la dimensión estructural que pone en evidencia que la idea de igualdad, de sociedad civil, por ejemplo, son supersticiones. Has dicho que yo diga antropología religiosa. A mí lo que me preocupa, sobre todo el primer día de curso, es explicar a los estudiantes que la pretensión según la cual los otros culturales, los exóticos, los remotos, son supersticiosos y practican ritos extraños y tienen creencias inverosímiles, es completamente falsa. difícilmente podemos encontrar una sociedad tan, digamos, más supersticiosa, más capaz de creer en cualquier cosa y practicar ritos extraños que la nuestra. Y una de esas pruebas es cómo finalmente ha acabado reificando conceptos que no responden a la realidad. Entre ellos, por ejemplo, democracia, ciudadanía, sociedad civil. Claro, los grupos, digamos, la izquierda lo que hace básicamente es reclamar que la sociedad civil sea la sociedad civil, que la ciudadanía sea la ciudadanía, que el espacio público se convierta en lo que se supone que es y que la democracia se convierta en algo real y en una palabra. Pero cualquier cosa que tenga que ver con los cambios en estructuras sociales, en lo que ganas al mes, en lo que pagas por tu piso, eso es lo que queda, digamos, relegado. Es una cuestión casi teológica y en la que estamos permanentemente invocando palabras que significan lo que te venga en gana. Pero, digamos, la vida real, lo que estás, digamos, lo que tú pagas, digamos, cada mes por tu casa, eso, digamos, yo creo que prácticamente no le preocupa a casi nadie.
Bueno, estoy yendo a... Pronto tenemos que terminar, ya han pasado 23 minutos desde que comenzamos la entrevista, poquito tiempo me queda para finalizarla y la verdad voy a salto de mata, pero ya que hoy está aquí con nosotros y hablábamos de las protestas, del 15M, de Podemos y de ocupar el espacio público, ocupar la calle, según se mire o según se priorice, el proceso soberanista catalán, ¿qué le parece? Porque también es un movimiento que ha ocupado la calle y de hecho ha sido la calle o el espacio público, no sé qué opinará Manuel Delgado, el motor de que todo eso tire para adelante.
Sin duda alguna. Y os lo digo porque, a ver, no sé si esto que he dicho hasta ahora puede sonar un pelín pesimista. Es pesimista porque es verdad que parece que no hay otro discurso que el que realmente hoy todos, derechas e izquierdas, comparten. Pero cuidado, que bajo ningún concepto se interprete con que dudo de que la calle continúa siendo la calle y estando donde está, y que la gente continúa siendo la gente y acaba siempre enredando. Es decir, de una forma u otra, el conflicto existe. Digamos, por mucho que le lance sortilegios para mantener a raya, al final existe y brota. Y es verdad que hasta ahora ese proceso ha sido es un proceso al que el protagonismo le ha correspondido a esa vieja imagen de la que nadie se acuerda, que son las masas. ¿Ves cómo de pronto ese concepto también ha desaparecido en el discurso político? Pero es verdad que ha sido un movimiento esencialmente, digamos, de masas, en el sentido más digno de la palabra, de la apropiación tumultuosa, digamos, fusional por parte de seres humanos que durante un tiempo olvidaban que eran individuos y de una forma u otra se sentían comprometidos en un solo cuerpo que quería una sola cosa. Ahora bien, claro, lo que hay que ver es, digamos, este tipo de energía que se ha desatado, quién la administra y hacia dónde. Yo creo que es ahí donde está el enigma. Entonces, claro, yo creo que cada cual debe saber qué es lo que tiene que hacer. Eso es el famoso, aquí de esa un oyente recuerde, el qué hacer de Lenin, que se planteaba qué hacer con la energía de masas. No sé. Hombre, hay razones para ser un pelín escépticos acerca de que finalmente sea la derecha la que acabe capitalizando el proceso. Pero creo que algunos tenemos la obligación de hasta el final intentar que sea en otra dirección y que puestos a cambiar, además de Estado, podemos cambiar de sociedad. Puestos a, digamos, a intentarlo, tampoco tenemos otra cosa más importante que hacer.
Ya puestos, bueno, hablando de la masa, hoy en día tiene bastantes connotaciones bastante más peyorativas que el individuo, la ciudadanía, la masa, ¿no? Como concepto, masa. Comparándolo con, tal vez en otra época se entendía o se le daba una connotación bastante más positiva, pero hoy en día...
Pero es que ahí está la cuestión.
No sé, es una sensación que me acaba de surgir, pero...
Digamos, completamente. Y es más, justamente en eso consiste la explicación última del empleo de conceptos como ciudadanía y como sociedad civil. Porque realmente la materia primera de la ciudadanía siempre es el individuo, que bajo ningún concepto pierde nunca de vista su individualidad. Y que, por tanto, porque os plantea un problema muy grave en orden a definir lo colectivo. Yo creo que el problema no es la crisis de las masas, sino la crisis de lo colectivo, en tanto que se ha de creer que todo depende de cada cual y que todo está en nuestro propio interior y en nuestras propias decisiones. Y nos hace olvidar que no somos realmente nada si estamos solos. Solamente podemos ser algo cuando somos capaces de demostrar que la unión de muchas personas no es únicamente la unión de muchas personas, sino que es otra cosa, que tiene una conciencia distinta y que tiene una capacidad, una valentía y un arrojo que los individuos individualmente considerados nunca tendrían. Lo que tenga que pasar, lo que pase en la historia, volverán a protagonizarlos justamente esas fusiones humanas que están hechas de individuos que han perdido un poco del mundo de vista y que se han vuelto valientes porque de pronto han descubierto que no están solos.
Bueno, voy a cerrar la entrevista volviendo o cerrando el círculo, valga la redundancia. Empezábamos hablando de la charla que ayer ofrecía en el Koldo Mitxelena en Donostia. 2016, la cultura como excusa, capitalidad, cultura y mercado de ciudades. Imagino que Manuel Delgado, sin centrarme concretamente en Donostia, bueno, como quiera, pero es que será bastante crítico con ese concepto y esa marca de capitalidad europea.
Es que me sabe mal, porque es que me siento casi grosero planteándolo en estos términos, pero es que es un cuento. Es que, digamos, repito, digamos, si hace falta, pero ayer lo hice más complicado, es cierto, porque tenía 1 hora y media, pero de pronto, si ahora, en 1 minuto o 2, tengo que definirme, te digo que básicamente que es un cuento, es una moto, digamos, se trata básicamente de que te vendan una operación, digamos, de cosmética urbana, de marketing urbano, destinado justamente a poner en venta la ciudad al mejor postor, y que básicamente suelen ser inversores y promotores turísticos, de hacerlo invocando una categoría abstracta que nadie explica qué es lo que significa exactamente, pero que supone que te dignifica a la ciudad. Donosti siempre ha sido cultural, no sé qué hace falta que lo nombres, que lo bautices con el epíteto, con el calificativo de cultural. La gente en la calle hace cultura, eso es una auténtica cultura. Las ciudades viven justamente esa cultura que se desparrama en las calles, que es la vida cotidiana. No hace falta que la encierres en un gran recinto, ni que la conviertas en una especie de tema de una liturgia, de una especie, digamos, de rituales, de grandes acontecimientos, que en el fondo son puro vacío, son puro espectáculo. Que es la cultura como espectáculo y la cultura como negocio. Es decir, cualquier cosa menos la cultura, que es la capacidad que tienen los seres humanos de generar universos.
Pues aquí tenemos que dejarlo en poquito tiempo y creo yo que casi de carrerilla muchas cosas hemos dicho, ¿eh? Manuel Delgado, ha sido un placer.
Para mí también, muchas gracias.
Hasta la próxima.